Ιουκουνίνου σε ακουμάνι Ινίρι χείρο κουάκ τον τζακαρό Νούνι τσάνιου νιαγιούνιου ρο Νταου νταου ντου κουινιρό.
Las lenguas vivas de México. Un programa de la serie Las lenguas, patrimonio vivo.
Marusco anuyunu, skuanu itayas, itanda yubinjahi, dubija kanuskuanuro.
México es el país con mayor población indígena en el continente americano y el segundo en el mundo con mayor número de lenguas vivas, después de la India y antes que China. Consciente de esa notoriedad lingüística, trabaja la Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México, la señora Silvia Schmelkes.
Tenemos, según los últimos datos, 67 lenguas distintas, pero considerando las variantes de estas lenguas, pues son alrededor de 300. Y están salpicadas en toda la República Mexicana. Desde luego que la mayor variedad se encuentra en el centro y en el sur, pero el norte también tiene una enorme variedad de lenguas indígenas. Hay un estado, como es el caso del estado de Oaxaca, que tiene una diversidad lingüística por kilómetro cuadrado, que es de las primeras del mundo. Probablemente después de la India es la que le sigue, ¿no? Entonces es un mapa sumamente complejo y la realidad también es sumamente compleja porque, bueno, muchos de estos grupos indígenas, justamente porque con motivo pues de la conquista y sobre todo de la explotación que se vino después de la conquista, son pueblos que huyeron de los españoles. Entonces, en general, estos sitios son sitios de difícil acceso, en lugares montañosos, en cañadas, en desiertos, y bueno, son grupos que permanecieron aislados durante mucho tiempo y cuyas lenguas se fueron separando de otros que originalmente hablaban la misma lengua. Entonces fueron haciendo variantes dialectales que con el tiempo y con el paso de 500 años pues se han vuelto en muchos casos poco inteligibles entre sí.
Somos más que miay. Yo pienso que sí somos comiay, porque allí con los comiay de San José de la Zorra y con los comiay de Mijí, que viven al otro lado también, hablamos igual, nos entendemos.
Para Francisco de la Cruz Jiménez, presidente de la Asociación Civil Escritores en Lenguas Indígenas, que agrupa a escritores de diversas entidades federativas de México, este patrimonio lingüístico históricamente ha estado sometido a procesos de pérdida.
Hay una constante con relación a las lenguas. Toda lengua sufre cambio y muere. Nace, sufre cambios y muere. En este proceso están varias lenguas de México. Hay una preocupación constante de profesionales, de gente de la propia comunidad, el cómo varios jóvenes están dejando de hablar. Nosotros como padres no hemos tenido esta oportunidad o no hemos buscado una estrategia, o quizá también hay que señalarlo, ante la dominación, ante la penetración de los medios de otra lengua, el español, el inglés, hemos estado dejando de lado el enseñar y el hablar la lengua, que los niños y los jóvenes lo aprendan. Esa es una preocupación. Pero también es un dato curioso que los jóvenes en varias comunidades estén buscando espacios, se estén profesionalizando, se estén preparando para investigar, para trabajar sobre sus lenguas. Datos como, por ejemplo, escritores, como por ejemplo gente que está elaborando folletos, libros, revistas, e inclusive en algunas comunidades, algunas regiones de mi país, se están creando radios comunitarias. ¿Y quiénes lo están organizando? ¿Quiénes están responsabilizándose? De manera diferente, de manera alejada a las instituciones, las radios comunitarias, por ejemplo.
Timitzilis et lastoli.
No, al tepet cauque pan setlacoyan tepet.
Desde el punto de vista de quien educa, en la educación bilingüe, la labor de enseñar se vuelve verdaderamente compleja, porque a eso se le añade el hecho de que la identidad está muy ligada al sitio donde se nace y a la variante lingüística que se habla. La profesora Silvia Schmelkes.
Ahora, en términos generales, todas estas lenguas están, por desgracia, reducidas al espacio íntimo de la familia y de la comunidad. No tienen un espacio público de uso, ¿no? Y eso en parte explica por qué se están extinguiendo. El espacio público de uso más natural de estas lenguas es la escuela, ¿no? O sea, por eso la escuela es un sitio privilegiado para evitar que se sigan perdiendo las lenguas. Entonces, desgraciadamente, la escuela en México fue una escuela que cuando nace y cuando empieza a llegar a las zonas indígenas, en 1920, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública y durante toda la primera mitad del siglo, pues es una escuela castellanizadora, ¿no? Entonces es una escuela que primero empieza castellanizando, que después descubre que es más fácil llegar al español cuando se empieza con la lengua propia, pero de todos modos el objetivo es llegar al español, y una vez que se logra el dominio del español se olvida la lengua indígena, y entonces nuestros maestros indígenas actuales fueron formados con esa mentalidad, ¿no? Entonces es necesario cambiar esa mentalidad para que realmente la escuela adquiera ahora el papel al revés del que ha tenido, digamos, a lo largo de esta primera parte del siglo, que es un papel destructor de la lengua, que se convierte en un papel vitalizador de la lengua, ¿no?
Lo primero que aprendí fue a decir mi nombre. Nehuanotoga Mariali.
En nuestra escuela, nuestros niños aprenden el náhuatl cantando, jugando, bailando y pintando. Que nintimo toca.
No toca Mariali.
Que nintimo toca.
Mi maestro nos enseña los números en náhuatl para que nunca se nos olvide. Primero nos enseña jugando. Brincamos al avioncito y vamos diciendo los números.
En el caso del maya yucateco, las investigaciones de terreno hechas por el profesor Israel Martínez Orripio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México apuntan a reforzar la tesis de que esas lenguas están algo contaminadas por la influencia del español.
Por un lado se encuentran las personas que utilizan esta lengua cotidianamente en zonas específicas de la península de Yucatán. A ellos les funciona para comunicarse en un contexto social en el que se desenvuelven y por lo tanto están constantemente enseñándola o transmitiéndola a sus hijos. Si bien es cierto, estas personas también llegan a tener prejuicios respecto a su lengua porque dicen que ya tiene muchos préstamos lingüísticos del español y que la lengua está contaminada, de acuerdo a ellos. Entonces, les gustaría, los mismos hablantes hacen una reflexión y dicen que les gustaría hablar como hablaban el maya yucateco sus abuelos, sus padres.
Yo tengo un abuelo que se llama Esteban Pat, que se murió hace como 45 años ahorita. Entonces me platicaba el cenote xquequén, que es del pueblo.
Yo raka aña koye nu anuayu, randaki ibiyu, tono ni ibiñaku, inu ñu yeyu, rikunchatu yusaso, rakuna shandu, ñastako ñaka njiku. Raíz, me siento vacía de humanidad, duele el vientre de tanto esperar, se abre el ombligo, cicatriz de mi existencia, la ansiedad confunde sin doblegar mi débil respiro. Estoy de pie con mi espíritu quebrantada, andamiaje de sueños caídos en el dintel de la aurora. Madre, te necesito en mi agonía, que no se agota en este espacio que rompe la esperanza de extinguirme, condenada a ser lucierna en esta lobreguez era.
Celerina Patricia Sánchez, poeta mixteca. Con su verso defiende su lengua materna, según ella, para frenar esa muerte lenta de la que ha sido testigo desde su infancia.
Sí, sí, mi lengua es ñusabi. El mundo entero, bueno, los que conocen más o menos la historia, es el mixteco, pero nosotros somos ñusabis, pueblo de la lluvia. En la etapa donde yo viví, pues era muy difícil hablar la lengua. Bueno, tú hablabas tu lengua, ¿no? Pero siempre había de que nuestra lengua no valía, era menos, no sobrevivías a eso, tenías que aprender el español, ¿no? Y recuerdo que en mi comunidad había hasta segundo año y ya no había escuela. Entonces, si tú querías estudiar, pues tenías que salir a la cabecera distrital o a otra comunidad más grande, que por lo general son 2-3 horas de camino. Y entonces, pues la consigna era así de que si o te quedabas en tu comunidad o si querías seguir estudiando, pero salir significa que tenías que aprender el español y aparte, pues ha sido todo un proceso muy duro, ¿no?
De hecho, usted lo está haciendo a través de la poesía y de lo que escribe.
Sí, 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 lo hago y pero hay mucho, mucho que hacer todavía.
La diversidad cultural de México constituye una llamada de alerta para evitar la desaparición de las lenguas autóctonas. Una de las voces autorizadas en esta materia es la de la profesora Silvia Schmelkes, que realiza esfuerzos para rescatar el patrimonio intangible de los idiomas.
¿Cuántas lenguas están en peligro de extinción? Bueno, a mí me parece que el asunto de la extinción se tiene que definir, como en alguna ocasión un antropólogo amigo me dijo, como pues aquella situación en donde la generación actual la habla menos que la generación anterior, ¿no? Entonces, cuando esa situación se da, pues se tiene que definir una lengua como en estado de extinción, porque si nosotros extrapolamos esa situación, pues en la siguiente generación se va a hablar menos y así hasta que poco a poco vaya desapareciendo. Y creo que ese es el caso de todas nuestras lenguas, desgraciadamente. De todas las lenguas indígenas del país, creo que podemos decir que cada generación la habla menos que la anterior, ¿no? Entonces podríamos decir que prácticamente nuestras 67 lenguas están en peligro de extinción desde ese punto de vista. Creo que de todos modos pues hay diferentes grados de vitalidad de las lenguas indígenas. Para simplificar y esquematizando muchísimo, divido las lenguas en tres y más o menos en una tercera parte cada una. Una primera parte que serían alrededor de unas 20 lenguas en donde efectivamente solamente son habladas por población mayor de 60 años. O sea que ya la población de los padres de familia en este momento y de los hijos ya no la hablan, a lo mejor los padres entienden la lengua, pero definitivamente ya no es una lengua de uso. Y probablemente los abuelos también hablan español, de manera que tampoco es necesario que haya una manera de comunicación en la lengua propia entre padres y abuelos, ¿no? Entonces ese es el caso de 20 lenguas que también se encuentran distribuidas en toda la República, pero que están muy claramente ubicadas, digamos concentradas en el norte del país, en estos lugares pues que son mucho más extensos, en donde la dispersión ha sido también muchísimo mayor. Simple y sencillamente en el estado de Baja California, por ejemplo, tenemos 4 pueblos que ya la lengua se perdió por completo. Hay ahora un intento de rescate y tenemos realmente esperanzas de que esto pueda ser posible, pero efectivamente el Quiligua, por ejemplo, que es una de las lenguas de Baja California, la hablan 5 personas y esas 5 personas no están en la misma localidad porque ya migraron. Entonces hay muchas lenguas en el norte que están en esta situación, pero también tenemos lenguas que están en esta situación que están en los lugares de mayor concentración de diversidad lingüística, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Ixcateco de Oaxaca, que es una lengua en donde ya solamente la hablan alrededor de 8 o 9 personas mayores de 60 años, ¿no? Y el caso del Ahuacateco en Chiapas, ¿no? Donde efectivamente creo que hay 2 personas que la hablan y las 2 personas se pelearon, entonces pues ya no conversan entre ellas. Entonces la lengua prácticamente ya se murió. Entonces yo diría que, por desgracia, alrededor de 20 lenguas de las 67, más o menos una tercera parte estarían en esta situación.
Sumaroku Hanude Suniku te yude, suniku hito de ndunu hatiñuro.
Vuelvo a la poesía porque es la manera más cercana que tienen los poetas cuando escarban sus raíces para defenderlas. El escritor y poeta Juan Gregorio Regino, subdirector de Desarrollo de las Culturas Indígenas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, está en una constante, incesante y permanente búsqueda de la memoria literaria y estética de su pueblo mazateco.
Imágenes. Hasta ahí llega la voz del sabio, el cantor sobador de dolores. Entre las imágenes divinas, entre las imágenes terrenales, se escucha su voz suave, su cantar divino, su plegaria piadosa. Él cruza la senda de la vida, llega hasta el Nova y sí, allá platica, allá discute, allá aboga con los dioses que rigen el destino del mundo. La brisa lo arrulla, el rayo dormido lo acecha, retumba su voz piadosa en el centro del universo. Chachanavitilla, chunkife tsakunda, bikinda yaninda, gihinimangasundi.
Muy linda poesía. Y sin dudas, usted se siente muy orgulloso de la lengua mazateca. ¿La ha transmitido a sus hijos?
Sí, claro que sí, mis hijos lo hablan. Todavía no lo escriben muy bien, pero en mi familia toda es mazateca. Y pues además yo he sido autoridad comunitaria, en donde siempre pues he buscado que La lengua mazateca es el vínculo de comunicación, el vínculo de acuerdos, el vínculo de discusión, de análisis, de reflexión del pueblo. Porque no solamente es un medio de comunicación, también es un proceso, es una manera de reflexionar, de nombrar el mundo, de ver el mundo. Entonces, cuando lo hacemos en mazateco, nos metemos en un contexto donde la cultura es la que nos conduce, digamos, ¿no? Y entonces nuestra reflexión es diferente a como se daría si lo hiciéramos en español, porque estamos moldeados pues de una cultura, de una cosmovisión, y eso es lo que está presente cuando lo hacemos totalmente en mazateco. Y no solamente es en el proceso creativo, sino también es en el proceso de análisis, en el proceso científico, en el proceso técnico. O sea, la lengua da para mucho. Entonces, cuando uno lo emplea en diferentes contextos, es como uno, es la mejor manera de decirle a la gente el valor que tiene la lengua, ¿no? Y no tanto a nivel discursivo, sino usándolo.
Nika insigualtechum el bal hachatuts. Yucatane kukasikobuk imbesikob lepishanobo y kilupatikob hachatusil utanajo.
¿Te gustó? Pues fíjate bien. Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Cada una de ellas es parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todos las respetamos, protegemos nuestro patrimonio nacional. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, www.inali.gov.mx, Secretaría de Educación Pública.
El trabajo de promoción, fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, como ya hemos visto, es responsabilidad de varias instituciones, entre las cuales destaca el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Allí labora un equipo de especialistas integrado por hablantes de las lenguas originarias, entre ellos su director, Fernando Nava.
Hi huecasungais guandantan jimbo jisto is guandasungama ishimanapu guandakwa. Ka hueteresungarine kuchanji kurika kuchar guandak chahimbo. Arin en ishku is guandaska en hueteresungak sanji kurin kuchar guandak chahimbo. Mahuen kuripu chuanji kurika ustixia amben usunga etzakuntan imain irekaka kanji kurin imer kuripu ningon. Bueno, pues he comenzado hablándole en purépecha, que es la lengua que hablo con mi familia incluso, diciéndole que sí, en el instituto habemos personas que hablamos lenguas indígenas, están en distintos niveles, en distintas funciones, y hemos de alguna manera generado documentos, generado grabaciones para que ciertos mensajes fluyan de esa manera por cápsulas radiofónicas, en función de tener salvado el problema de la lectoescritura, que aún en algunos casos es todavía una brecha por resolver, pero generando mensajes grabados hemos tenido mucha aceptación y han corrido pues las informaciones a buen ritmo. En eso son algunas de las cosas que los compañeros aquí del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que hablamos una lengua, hemos tenido la oportunidad de trabajar y proponer elementos a nuestras propias comunidades.
Texto explicativo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, traducido por Paula Xochipilzin Alejandro Ramírez, Náhuatl de Xalitla, Guerrero, municipio de Tepecuacuilco de Trujano. Senos en Tlaliani, Kenguel Chantisque, Sansezcan, Oquitlalique Hueitlatojli, Tictlacaitasque, Cacuajli y Huanmaca Ticmamanasque Oxequime Nocentlaliani.
Responsable de la traducción a la lengua chol de Tila y voz Enrique Jiménez Jiménez. Chukiyes y cochukikunibali ley. Chanmelti muchtilti utsachu muchkistanjo. Hiyom an bagimiyul. Bache.
Y precisamente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la nueva administración pretende fortalecer el enfoque de la interculturalidad y del multilingüismo. Estos enfoques vienen a avanzar respecto de la calidad de la educación, la cobertura de la educación. Todavía pues hay mucho trabajo que hacer respecto de generar todos los materiales que existen en lengua castellana equiparables pues para la población hablante de lengua indígena, pero son ya de una cobertura considerable los que tenemos, y no solamente, como decía, para atender y difundir la presencia de las lenguas entre la propia población indígena, sino el enfoque intercultural precisamente tiene el propósito de que a toda la población, toda ella, considerando pues de manera especial la sensibilidad a los hispanohablantes, para que tengan el conocimiento, el acercamiento, el aprecio de estas lenguas.
La validez de las lenguas originarias, su preservación, uso y desarrollo en todos los territorios, es objeto de estudio de la Secretaría de Educación Pública de México, muy pendiente de las inquietudes de los pueblos indígenas. Silvia Schmelkes.
En alguna ocasión estaba yo en una comunidad muy indígena, con una vitalidad de la lengua náhuatl muy fuerte y con una capacidad de convocatoria de la comunidad para todas sus festividades, muy muy indígena, y ellos pidieron que se les quitara su primaria bilingüe y que se les pusiera una primaria regular. Entonces yo les preguntaba, pero ¿cómo? Si aquí es tan fuerte la cultura indígena, tan vital la lengua, ¿cómo quieren que se quite la primaria indígena? Y la respuesta fue, es que ya nos cansamos de que cuando nuestros alumnos, nuestros hijos, terminan la primaria y se van a secundaria a la ciudad más cercana, se burlan de ellos porque no han aprendido bien el español. Entonces preferimos que aprendan bien el español desde un principio. Y claro, tienen razón, ¿quién quiere que se burlen de sus hijos? ¿Quién quiere que se burlen de uno, no? O sea, lo primero que tiene uno es la dignidad. Y creo que efectivamente eso es lo que sucede. Hay mucha oposición de los padres de familia para que se enseñe la lengua indígena en las escuelas, y en ocasiones eso conduce a que los mismos padres rechacen la modalidad de educación indígena y bilingüe. Pero nosotros hemos encontrado que lo que hay que hacer es trabajar con los padres, es explicarles un poco este asunto. Tenemos una experiencia muy directa nuestra de un proyecto que empezamos en una de estas regiones en donde los hijos ni hablan ni entienden, los padres nada más entienden y son los abuelos los únicos que hablan. Y empezamos a trabajar con los padres de familia y les dijimos, bueno, a ver, aquí lo que está sucediendo es que la lengua ya está perdiendo, fíjense ustedes, o sea, ya sus hijos no la entienden, entonces ¿qué va a pasar ya con los hijos de sus hijos? Pues esto ya se va a perder por completo. Y fíjense ustedes también qué sucede, que junto con la lengua se está yendo su cultura, porque la lengua es el portador de la cultura, entonces a lo mejor no se va del todo, pero una parte muy importante se pierde. Y entonces con estas reflexiones, ¿no?, los padres mismos fueron cayendo en la cuenta de que no querían que eso sucediera. Y entonces fue petición de la comunidad el hacer que el sistema educativo, empezamos con un municipio, de todo el municipio, desde preescolar hasta universidad, porque había un tecnológico, empezaran a asumir la enseñanza de la lengua. Entonces, un poco la hipótesis que nosotros manejamos es que esta identidad está a flor de piel, y entonces el rechazo es un cascarón. Y hay que trabajar en romper ese cascarón con fundamentos, obviamente, ¿no? Lo mismo a los padres de familia, hay que hacerles ver que sí, que van a llegar al español, pero mucho mejor si empiezan con su propia lengua que si su lengua se ignora y entonces al niño se le introduce una lengua que no conoce, ¿no? Entonces, la experiencia de nosotros es que cuando se trabaja con ellos y se les hace reflexionar, como la identidad está realmente, bueno, es muy profunda, pero también está en la superficie, es cosa de romper ese cascarón que realmente es muy frágil, porque lo primero que está presente es esa identidad, ¿no?
Miguel León Portilla, Premio Nacional de Ciencias y Artes, escribió: cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Ojalá este programa contribuya a la reflexión en torno al fenómeno de reafirmación de las diversidades culturales y lingüísticas de México frente a la globalización. La riqueza de la humanidad está en la diferencia.
Chimarokuhasa, lu, lu. Yukuninu tenunde hikayu tu tu du kuinero.
Música de Lila Downs. Materiales audiovisuales cedidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México. Entrevistas y realización de Juan Carlos Roque. Las Lenguas Vivas de México, un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.